El crimen de Diana Kerr sigue conmocionando a España, claro, después de que el chicle, más que presunto autor, se derrumbara ante el interrogatorio de la Guardia Civil y confesase dónde escondió el cuerpo. Bueno, ahora la investigación se centra en el cadáver. El cuerpo rescatado de ese pozo, de una fábrica abandonada de asados en Riancho. Los restos de Diana habrían permanecido allí desde aquella noche de su desaparición, el 22 de agosto de 2016, casi 500 días. Ahora se analizan en el Centro Antropológico Forense de Verín, en Orense. La autopsia será clave para conocer la pena a la que José Enrique Abuín podría enfrentarse. Si se trata, lo que parece descartarse, de un atropello, un accidente, como aseguraría su abogado defensor, esto sería un homicidio. Pero si se ven indicios de violación, hoy por hoy, podría enfrentarse a la prisión permanente revisable. Entramos en el mundo de la ciencia, con Repsol y con Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo y nuestros expertos. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, hoy afirmaba el jefe de la UCO, el coronel Sánchez Corbí, que para ellos era igual de importante encontrar el cuerpo como descubrir al agresor. Claro, metemos ahí la ciencia forense. Esto de que la ciencia avanza, que es una barbaridad, en la ciencia forense no sé si más. Estamos demasiado influidos por las películas, pero esto en muy pocos años ha cambiado radicalmente.
Sí. Bueno, en las películas se exagera con algunas tecnologías, con algunos escenarios, pero no con los efectos y con las conclusiones que se pueden extraer de la información que atesora un cadáver, que es inmensa. Son libros abiertos para quien sepa leerlos, para los expertos que saben leerlos. Hay que pensar que hace nada, apenas dos siglos no existía ni la fotografía forense. No se podía ni siquiera comparar fotográficamente pues los restos de un molar, de un cadáver con otro, para poder establecer relaciones. En este tiempo no solamente contamos con elementos de diagnóstico por imagen, sino que tenemos la huella del ADN, los genes únicos y no intransferibles, pero únicos de cada ciudadano, que permiten identificar un cadáver, identificar restos del posible asesino, y que son desde luego un auténtico libro abierto. Y que se conservan durante muchos años, a veces incluso durante siglos. Cada vez hay más tecnología capaz de extraer de pequeñísimos fragmentos de tejido suficiente material como para poder interpretarlo, incluso de restos que a lo mejor fueron enterrados en la época de los neandertales o del homo antecesor. Bueno, con más motivo todavía con una persona que lamentablemente ha fallecido hace apenas dos años.
¿Vamos con el experto?
Eso es, vamos a verlo.
El doctor Luis Frontela es médico forense, siempre que buscamos un experto como don Luis, pues nos atiende. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En estos asuntos hay que ser extremadamente delicado por la memoria de Diana y por su familia, sobre todo, pero estamos, yo por lo menos, aprendiendo muchísimos términos que desconocía. ¿Qué es, el primero de ellos, un término que ha salido estos días en los papeles, qué es la saponificación? Creo que se dice así, doctor.
Sí, saponificación.
¿Qué es?
Miren ustedes, cuando un cuerpo permanece en un medio húmedo, por ejemplo, agua, da igual salada o dulce, no es exactamente igual la evolución, pero también sucede el mismo fenómeno de saponificación. O en determinadas arcillas, entonces la grasa del cuerpo, o en general el resto del cuerpo, se convierte en una especie de materia que es, digámoslo así, como una mezcla de cera y de jabón. Y tiene la peculiaridad, bueno, esa mezcla que es la que se llama lipocira, y permite conservar al cadáver. Es decir, si no hubiese sucedido este fenómeno, no se podría identificar en el cadáver posiblemente ningún indicio de violencia. Pero al estar con la lipocira, es decir, conservado, se podrá identificar todo signo de violencia normalmente.
Claro, porque esta saponificación ofrece la posibilidad de encontrar muchísima más información de la que simplemente se puede extraer pues por el ADN o por los huesos. Es un poco el registro más visible de lo que le ha podido ocurrir a esa persona antes de morir.
Bueno, el ADN es una técnica, y lo que se puede obtener de violencia por la saponificación es distinto, porque lógicamente al permanecer en agua los signos, por ejemplo, hemorragias, infiltraciones hemorrágicas, se va atenuando el color de la sangre, se va, digamos, haciendo más claro y además transformando cromáticamente. Quiero decir esto, que hace falta un especialista en medicina legal que conozca esas evoluciones, esa transformación, para identificar que ese color especial que ve se trata en realidad de violencia y además comprobarlo microscópicamente.
Claro. Cuando dice todo tipo de violencias, imagino que en un cuerpo así, la violencia ósea, lógicamente, sería más fácil de detectar que en unas partes blandas. ¿Qué es lo que no se podría detectar? ¿Un delito sexual se puede detectar 500 y pico días después de estar sumergido?
Claro, aquí hay que matizar lo siguiente. Por ejemplo, un coito en contra de la voluntad de la mujer. Lógicamente, un coito en una mujer ya desflorada y, digamos, habitual, por ejemplo, o normal en la realización del coito, puede no dejar signos de violencia, digamos, en cuanto a lesiones y hemorragias. Pero hay que tener en cuenta que pudo haber eyaculación. Y aunque no haya signos de violencia, esos espermatozoides, aunque saldrán de la vagina hacia afuera y no se verá gran parte de los espermatozoides, alguno se queda incrustado o se queda entre las células de la vagina, y estudiando microscópicamente el epitelio de la vagina se podrá averiguar, lógicamente, si hay espermatozoides y a través del ADN el autor.
Impresionante.
Sí, la verdad es que los casos son complejos, cada uno es diferente, hablamos en genérico para no incidir en casos, en cuestiones concretas que son demasiado morbosas, ¿verdad? Pero sí es verdad que son tan complejos, doctor, que hace falta mucha más información de la que el mero cuerpo establece, los alrededores de ese cuerpo, los restos que se encuentran alrededor, cómo ha sido depositado, incluso la forma en la que un cuerpo pues es tratado una vez sido depositado, indica aspectos psicológicos sobre el autor. Es absolutamente variable y amplísima la gama de informaciones que se pueden encontrar en el escenario de un crimen.
Sí, de acuerdo que eso es muy, muy importante, pero hay que tener en cuenta también otra cosa, que no nos tenemos que guiar solamente por lo que vemos con la vista, sino que hoy día hay técnicas histoquímicas, enzimáticas, inmunoquímicas, que permiten, cuando no ve el ojo determinada lesión o determinada transformación, sí se ve a través de esas materias o de esas técnicas especializadas, que hay que saberlas manejar.
Doctor, le comentaba yo aquí a nuestro colega Jorge Alcalde que si hay alguna pata de la medicina que ha evolucionado en los últimos años, en este caso la medicina forense y la ciencia, hay ahora cosas que hace tan solo, no sé, 10 años, 5, no se podían hacer. Yo me estoy acordando del descubrimiento, del esclarecimiento del asesinato de Eva Blanco, esa chica de Algete, y cómo detienen al asesino en Francia, y cómo aquello se hizo hace 20 años gracias a nuevas técnicas.
Claro, técnicas nuevas hay. Por ejemplo, un caso reciente en España es la desaparición de una niña en la estación de Pizarra. Primero hacen unas técnicas de hace 30 años y dicen que no se puede averiguar la data de la muerte porque no existen técnicas para averiguar la data de la muerte en un niño. Sin embargo, el año pasado se establecieron normas muy concretas y fidedignas para averiguar la muerte en los niños y, por lo tanto, esclarecer la data de la muerte de esa víctima que hasta entonces no se sabía.
Impresionante. La última.
Sí, el ADN, ese chivato prodigioso que dice tantas cosas de nosotros, también es controvertido, doctor. No en todos los países existen bancos de restos de ADN de sospechosos, por ejemplo. En España está regulado el uso de esta información, que es íntima y que además tiene que, bueno, guardar pues la dignidad y la intimidad de las personas. Yo no sé cuál es su opinión al respecto del uso masivo del ADN en la población general para intentar prevenir en el futuro delitos o poder encontrar a delincuentes que han generado este delito.
Bueno, la técnica del ADN está sumamente actualizada y da origen a hallazgos insospechados. Bueno, otra cosa es, bueno, tan es así que no solamente se puede identificar, por ejemplo, al autor de una violencia, sino muchas veces muchas peculiaridades, incluso perfiles de ese autor y otros muchos aspectos. Claro, un problema es ¿Se puede establecer un banco de datos de la población en general para prevenir en el futuro no solamente crímenes, sino la tendencia de las personas a determinadas agresiones que se podría identificar a través de ese banco de datos? Hay muchos problemas éticos, digamos, no, más que morales, políticos, que habría que solucionar respecto a la DINI.
Doctor Luis Frontela, como siempre, gracias por la asesoría. Yo creo que ya se lo he preguntado en alguna ocasión, por mucho que uno esté formado, por mucho que tenga la sangre fría, por mucha capacidad científica, enfrentarse como sus colegas están haciendo ahora mismo, en esos laboratorios o en esas mesas de quirófano, a un cuerpo como el de esta chica, tienen que estar ustedes hechos otra pasta, doctor.
Bueno, es nuestra profesión y tenemos que asumirlo tal cual. Entonces, cuando estamos ante el cadáver, digamos, nos transformamos totalmente como insensibles ante la serenidad que tenemos que adoptar. Y cuando se termina la actuación profesional es cuando uno puede dar rienda a los sentimientos.
Doctor Luis Frontela, como siempre, gracias.
Nada, adiós.
Un abrazo, amigo. Adiós.